Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No sé tú, pero yo no paro de mirar, de visionar, como dicen ahora, las imágenes del bebé recién nacido rescatado debajo de los escombros en Alepo, en la ciudad siria. No paro de mirar las imágenes del bebé rescatado, del bebé en una incubadora. Ayer le contaba a un amigo que es un refugiado venezolano, cómo me sorprende el mal, la devastación del terremoto, cómo me resulta incomprensible. Y este amigo venezolano, que las ha visto de todos los colores, me respondía que el bien es más extraño, más incomprensible que el mal. El Senado aprueba hoy la ley trans, la aprueba con el contador de revisiones de penas a la baja por los errores de la ley del sí es sí aumentando. La ley trans establece, como sabes, que la voluntad es el único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Los menores, eso sí, de entre 16 y 14 años, tendrán que estar asistidos por sus padres o tutores. Aprueba la ley trans después de que el Consejo General del Poder Judicial dijera que no es constitucional la autodeterminación de género para los menores. Se aprueba esta ley con el informe negativo del Consejo de Estado. Se aprueba esta ley con las críticas de las feministas clásicas que se han hartado de avisar que cambiar de sexo en el registro civil y en el DNI con la mera voluntad, sin necesidad de un informe médico, borra a las mujeres y que su lucha a favor de las mujeres pues pierde sentido. Rem Al-Salem es la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres. Y Rem Al-Salem escribió hace unas semanas una carta contra una ley trans muy parecida a la que se va a entrar en vigor en España, una ley muy parecida en Escocia. Rem Al-Salem dice que la legislación internacional no reconoce lo que establece esta ley del gobierno de Sánchez, el derecho a la autodeterminación de sexo.
El derecho de autodeterminación de género no está reconocido en la ley internacional.
Rem Al-Salem también cuenta que ha recibido muchas cartas de padres y madres porque se permita cambiar el sexo a partir de los 16 años.
Quiero hincar el diente en este asunto. Los padres de estos niños que cambian de género me dicen que no están seguros de la forma en que se lleva todo a cabo y creo que esto es algo que deberíamos mirar más de cerca.
Esto es lo que decía hace algunas semanas, pero hoy en el diario El Mundo, Rem Al-Salem dice que es una contradicción que se vaya contra el matrimonio de menores, que no se pueda beber ni conducir hasta los 18 años y que sí se pueda cambiar de sexo a los 16. Y ojo, dice también esta relatora de Naciones Unidas que hay que tener cuidado con los que pueden aprovecharse de esta ley. Por ejemplo, aquellos que hayan sido condenados como hombres, se cambien de sexo y acaben en una prisión de mujeres.
Ha habido incidentes por colocar a mujeres trans con delitos de violencia sexual en cárceles de mujeres. ¿Alguien les ha preguntado a las prisioneras cómo se sienten por tener a mujeres trans por estos crímenes en sus cárceles?
Bueno, ya hemos tenido o estamos teniendo bastante con los errores de la ley del sí es sí y ahora van a llegar los errores de la ley trans. Claro, los errores de la ley del sí es sí son muy serios porque están poniendo a condenados por delitos sexuales en la calle o rebajando sus penas. Los errores de la ley trans significan que chicos muy jóvenes van a dar pasos prácticamente definitivos, si no definitivos, en su vida, en un momento muy delicado. Dice también Salem que bueno, hay que proteger a las mujeres biológicas. Si alguien no es hombre biológico o mujer biológica, ¿qué es entonces? Es lo primero, no lo único. Hoy estamos haciendo parte del programa desde una estación de metro, porque ya no hay que llevar mascarilla. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Sí, concretamente desde la estación de Sol en Madrid, donde ya te adelanto que el 95% de los viajeros ha decidido no ponerse la mascarilla en este día. Pero bueno, ahora enseguida lo ampliamos. Contamos también a esta hora que hay novedades en la selectividad. El Ministerio de Educación da marcha atrás y elimina la prueba de madurez que tanta polémica había generado entre profesores y expertos educativos. Además, aumenta el tiempo para resolver los exámenes. Ana Palacios.
Se elimina la prueba de madurez que, por cierto, contaba un 75% en la nota y básicamente lo que hacía era aglutinar en un solo examen varias asignaturas. También se eliminan las preguntas de tipo test y, como dices, los alumnos tendrán más tiempo para realizar los ejercicios, en concreto 105 minutos, porque se considera que los 90 establecidos en un inicio por educación son insuficientes para que el alumno tenga tiempo a leer la pregunta, analizarla y responderla. Tras innumerables críticas desde toda la comunidad educativa, a Educación no le ha quedado otra que atrasar la implantación definitiva hasta junio de 2028. Busca más tiempo para llegar a un acuerdo con todos los agentes implicados.
Y una mujer de 50 años acaba de ser rescatada de entre los escombros de un edificio muy cerca del epicentro del terremoto que este lunes golpeó a Turquía y Siria. Se calcula que en estos momentos se superan los 11.200 fallecidos. En Mediodía COPE hemos podido hablar con Paula, una voluntaria española, que nos ha contado cuáles son las necesidades que tiene la población en estos momentos.
Y sobre todo, más que con dinero, necesitamos mantas, necesitamos ropa. Hay mucha gente que ha perdido la casa y necesitan sobre todo ropa de abrigo, porque ahora mismo las temperaturas que tenemos aquí son muy muy bajas y hace muchísimo muchísimo frío, sobre todo por la noche.
Y el primer discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Parlamento británico ha dicho: la libertad ganará. Es una de las cosas que ha dicho durante su primera visita al Reino Unido desde el inicio de la invasión rusa. Ha vuelto a hacer un llamamiento a Occidente para que proporcione aviones de combate que le permitan ganar esta guerra.
I have come here and stand before you.
He venido aquí y me presento ante ustedes en nombre de los más valientes, en nombre de nuestros héroes que están luchando en esta guerra y que ahora están en las trincheras bajo el fuego de la artillería enemiga.
Esta tarde Zelensky viajará a París y mañana previsiblemente hasta Bruselas para hablar ante el Pleno del Parlamento Europeo. Y problema de última hora en el Real Madrid para el Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Sí, el Real Madrid juega hoy la semifinal del Mundial de Clubes. Es a las 8 ante el Al Ahly egipcio. Ya llegaba con 6 bajas y a ella se suma ahora la seria duda de Marco Asensio, Miguel Ángel Díaz.
Asensio arrastra unas leves molestias en el aductor de la pierna izquierda y es duda para el partido. Recordemos que, aparte del mallorquín, Ancelotti tiene a 6 bajas. Benzema trabaja en Madrid para intentar al menos sentarse en el banquillo en la hipotética final. Parecen descartados tanto Courtois como Militao. Va a haber una muy buena entrada en el Munat Velat de Rabat. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte. Estará Florentino Pérez en el palco. Vestirá de morado el Real Madrid.
El partido es a las 8. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. Es noticia también de última hora. La Liga ha creado una comisión por el caso Vinicius. Va a enviar observadores a todos los partidos del Real Madrid. Lo ha confirmado el propio presidente Javier Tebas a la Sexta. Y en el Valencia, noticia COPE, en las próximas horas viaja una delegación del club a Singapur para reunirse con Peter Lim y buscar un nuevo entrenador. Lim quiere a Nuno y desde Valencia le proponen a Vicente Moreno.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados y cielo cubierto tenemos ahora mismo en la capital. En cuanto al tráfico y complicaciones de salida, por la A4 en Pinto, A5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada, sentido A3. El gobierno regional está satisfecho con el borrador enviado por Educación sobre la nueva selectividad, y es que la prueba de madurez prevista para el próximo curso no se hará de momento hasta 2027 y además se amplía el tiempo de examen en 15 minutos. La Comunidad de Madrid sigue sigue reclamando una EBAU única en toda España para no perjudicar a los estudiantes madrileños que se enfrentan a exámenes más difíciles y correcciones más exigentes que en otras regiones y no tienen preferencia para acceder a las plazas de las universidades madrileñas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tres meses? ¿En serio? O sea, más de 1000 días, es decir, casi 3 años hemos tenido la mascarilla puesta al menos en el transporte público. Hasta esta mañana, a las 7:35 de la mañana, perdón, es cuando se publicaba finalmente en el BOE el Real Decreto que, entre otras cosas, hacía que el uso no fuera obligatorio en el transporte público. Así que estoy en el metro de Madrid y concretamente en la estación de Sol, en el andén número 1, en la línea roja. Esta línea que va, entre otras cosas, entre otros sitios, otras estaciones, pues mira, justo en el andén que estamos, si nos subiéramos al próximo metro que llegara, que están pasando cada 3 minutos, podríamos ir a Ópera, Santo Domingo, Noviciado, San Bernardo, Quevedo y Cuatro Caminos. Es decir, línea roja. Aquí en Sol, dirección Cuatro Caminos, llevamos los de la tarde una media hora observando a la gente que entra y sale del metro, gente que ahora mismo comienza su jornada laboral y por eso coge el metro, o ya vuelve de trabajar toda la mañana y pues coge el metro de camino a casa. Queremos saber si llevan o no llevan la mascarilla puesta, si estaban deseando quitársela ya en el transporte público o por el contrario son de los que prefieren tener precaución y cuando ven que el vagón está lleno, seguir poniéndose esa mascarilla. Vamos a recordar que es en el transporte público donde se ha mantenido la mascarilla durante más tiempo y que todavía hay que mantener la mascarilla en algunos lugares, como por ejemplo los hospitales, las farmacias y también, por ejemplo, en las clínicas dentales, en las clínicas de fisioterapia, en los centros de reconocimiento médico, estética, en residencias de ancianos, pero para visitantes y trabajadores, no para los residentes. En todos los demás sitios ya podemos ir, si queremos, sin mascarilla. Atención a ese matiz, si queremos, es decir, que si queremos ponerla, pues obviamente estamos en nuestro derecho. Que tenemos alguna preocupación, hay demasiada gente en este vagón, me pongo la mascarilla. Bueno, en este trajín, en este continuo ir y venir, yo he estado haciendo el cálculo, porque como digo, llevamos aquí más de media hora, y de verdad, no creo que me equivoque, porque lo he estado hablando con Daniel Gascón. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que también me acompaña aquí el virólogo Estanislao Nistal. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo digo, para que no sea yo la única, que de matemáticas tampoco soy la número uno, podríamos decir que de toda la gente que hemos visto durante el tiempo que llevamos aquí, es más o menos el 5% los que llevan la mascarilla puesta todavía en el transporte público.
Sí, sí, más o menos, o incluso menos.
Incluso menos, Daniel.
Bueno, yo creo, seguro que lo ha calculado él mejor que yo. Sí, veo que hay muy poca gente. Ya en los últimos días mucha gente dejaba de llevarlo, sobre todo en el metro, ¿no? Que se podía, mientras que en el autobús, por ejemplo, pues lo llevabas porque el conductor te lo pedía y si no lo dejabas en un compromiso. Pero sí, yo veo poquísima gente que lo lleva, sí.
Muy poca gente. Yo ya digo, he hecho un cálculo porque es verdad que en algunos vagones ahora está llegando... Se nota, ¿no? El ruido, bien. Claramente está llegando un vagón bastante lleno, por cierto, y eso que ya pasamos de las 4 de la tarde, empezamos a abandonar la hora punta. Mira, en este vagón hay más gente con mascarilla. Voy a ver si los cuento. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los que están bajando llevan mascarilla. Quizá más, fíjate que en otros vagones en los que he visto todavía menos gente, pero más o menos la proporción es esa, ¿eh? Un 95% ya no la lleva, un 5% sí la lleva, más o menos. Por cierto, Daniel Gascón, que ha venido hasta aquí a encontrarse con nosotros en metro, por supuesto es de los que ha bajado sin mascarilla. ¿Por qué, Daniel?
Bueno, leí un estudio que lo que te pasa a ti también, ¿no? Que decía que los guapos somos más reacios a llevar mascarilla. No, pero bueno, ahora pues no llevaba, ya no era obligatorio. Yo creo que tiene sentido mucho, a lo mejor llevarlo pues a veces en horas punta o a veces si vas a ver a alguien que es más vulnerable, ¿no? Y bueno, en este caso como ya no era obligatorio, yo hacía días que ya no lo llevaba, la verdad.
Bueno, es que ya, tú y yo tuvimos una conversación sobre este tema porque a ti tampoco, para ti no tenía mucho sentido que la mascarilla siguiera siendo obligatoria en el transporte público.
Bueno, yo veía que en España nos estábamos apartando allí de lo que se había hecho en otros países y que no había una razón, como a lo mejor había en otra época que no estábamos vacunados o que no se sabía exactamente el efecto que tenía, ¿no?
Bueno, el caso es que se ha publicado en el BOE a las 7:35 de la mañana la orden que hace que no sea obligatoria la mascarilla en el transporte público y que por eso a lo largo de todo el día en COPE hemos estado en estaciones de tren, en autobuses, con los taxistas y también aquí en el metro. Por cierto, he pillado al vuelo a algunos viajeros que... hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe, ¿verdad?
Sí.
¿No lleva la mascarilla puesta?
No la llevo, pero la llevo en el bolsillo.
¿Se la pone o se la quita? Depende. ¿Cómo, qué piensa hacer?
Bueno, como he oído por los medios de comunicación que ya no era obligatorio, pues no me la pongo. Pero ahora mismo que estamos en el metro, en el andén, no es obligatorio o no ha sido obligatorio.
Pero, por ejemplo, en el cuando ha venido en el tren, ¿la llevaba puesta dentro?
No la llevaba.
O sea, que estaba deseando quitársela.
Sí. Prácticamente sí.
Porque ya, no, ya son muchos días, ya es muchísimo tiempo.
Es mucho tiempo, pero yo creo que habrá gente que no se la quite.
Pues usted se la ha quitado.
Yo sí.
Gracias. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
¿Sigues no solo en el metro, sino aquí en el andén también con la mascarilla puesta? ¿Por qué?
Pues ahora mismo estoy compartiendo el micrófono con más personas y, no sé, también una sensación de seguridad.
Oye, pues qué buen apunte ese del micrófono. Gracias por decirlo, la verdad es que sí. Tienes toda la razón. Nosotros durante la pandemia, esta esponjita azul sí. que ves aquí, que pone COPE, sí. el cortavientos que se llama, ¿verdad? Sí, Dani, nuestro técnico, ¿cómo se llama?
Antipop.
¿Antipop? ¿Desde cuándo?
De toda la vida.
Técnicamente.
Ah, yo creo que era cortavientos. Bueno, vale, pues antipop es la forma técnica de decirlo. Todos los días se aprende algo nuevo. Nosotros obviamente nunca compartíamos en los micrófonos ni tampoco sobre todo esta esponjilla. Pero tú venías con la mascarilla puesta.
Sí.
¿Por qué?
En un entorno cerrado me siento más segura actualmente.
¿En cualquier entorno cerrado? Es decir, no solo en el transporte. ¿Dónde más te la pones?
Realmente solamente en el metro y en el autobús hasta ayer. Pero creo que en el metro la seguiré manteniendo y, sin embargo, en el autobús no.
¿Y eso por qué?
Un entorno menos cerrado.
¿Te parece como más abierto el autobús, menos gente, menos...? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es una sensación, a lo mejor?
Ventilación, quizás. ¿Cómo? Aunque también aquí hay corrientes de aire en el metro, pero más ventilación. En cada parada se abren las dos puertas, también menos gente, a lo mejor, a las horas a las que voy yo. Depende.
Gracias, Cristina.
Sobre todo de la aglomeración de gente.
Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas?
Alicia.
¿Tú no la llevas puesta?
Yo no la llevo puesta. Bueno, es verdad que esta mañana Honora Punta sí que la llevaba puesta, un poco más por el sentido de protección, pero es verdad que ahora que ya estamos saliendo un poco de la hora punta, sí que es verdad que he decidido quitármela.
¿Por qué?
Bueno, pues creo que al final porque ya no está en un entorno que sea tan agobiante y bueno... Porque al final también es un poco de que hay que quitarnos ese miedo.
Hay que quitarnos ese miedo.
Sí.
¿Y tenías ganas de quitarte la mascarilla?
Había ganas. Es verdad que había ganas.
¿Te la pondrás en algún caso entonces?
Sí, en el momento en el que yo sienta que necesito más protección, siempre llevo una en el bolsillo para poder ponérmela.
Oye, muchísimas gracias por pararos este ratito aquí con nosotros. Gracias y buenas tardes. Bueno, digo que me acompaña también Estanislao Oristal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. De momento estas tres personas muy prudentes. Están los que se la han decidido quitar, como Cristina y Pepe. A pesar de eso consideran que la llevan en el bolsillo y en algún momento determinado incluso acabarán poniéndosela. ¿Cuál es la actitud correcta?
Bueno, la actitud depende un poco también de la sensación que podamos tener nosotros a la hora de, por ejemplo, estar en una situación en la que no conocemos qué es lo que tenemos alrededor, no sabemos hasta qué punto esas personas, pues si alguien está tosiendo o tiene síntomas de estar mal, pues uno se puede sentir más seguro o más tranquilo si lleva la mascarilla ante esa situación en la que estás al lado de una persona que te puede infectar, ¿no? Esa es una. Y la otra sería la situación en la que, pues por ejemplo, yo voy a visitar a una residencia de ancianos, voy a visitar a un familiar. En esa situación, pues no sé dónde he estado los últimos dos días. Sabemos que las infecciones virales, las infecciones respiratorias, muchas veces cuando empezamos a tener los síntomas, el virus o la bacteria que podamos tener lleva replicándose y somos transmisores de ese agente infeccioso antes de tener los síntomas, bueno, pues ante esa duda de que a lo mejor haya podido estar en un ambiente en el que me haya infectado y pueda infectar a otras personas, pues me pongo también la mascarilla. Una situación en la que pueda exponer a otras personas en riesgo a una infección.
Bueno, está claro que además en las residencias de ancianos todavía se mantiene con esa obligatoriedad para los visitantes y para los, no para los pacientes, no, o sea, para los residentes, pero sí para las personas que les asisten, que tiene toda la lógica por lo que nos acabas de contar. Desde luego lo más polémico en los últimos tiempos era en el transporte público, porque la gente, había gente que no le encontraba sentido. Además, hemos sido el país de Europa donde, en el que más tarde se ha quitado la mascarilla en el transporte público. El anterior fue Alemania, es verdad, hace una o dos semanas, pero ya los últimos. Y la gente no entendía por qué en un restaurante atestado de gente llevaba la mascarilla y en el metro o en el autobús no, por qué en un concierto podíamos ir tranquilamente sin mascarilla y después bajabas al metro, o como digo, un taxi y no podías. Bueno, era discutible. Ahora, bueno, ya por fin se puede entrar y salir de transporte público sin mascarilla. Vemos que había ganas de quitársela porque la mayor parte de la gente no la lleva puesta. Claro, ahora entra ya, entiendo, la responsabilidad personal. ¿Hasta dónde debe llegar esa responsabilidad personal? Porque, oye, la pandemia está ahí. Hemos pasado tres años, sobre todo al principio, terribles. Ha habido muchos muertos. La infección, afortunadamente, ahora está bastante controlada. De hecho, tenemos ahora datos, déjame que lo mire, los más bajos que hemos obtenido desde hace muchísimo tiempo, porque la incidencia ahora mismo es de 51 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60, porque hace tiempo que ya solo se mide mayores de 60, y la ocupación de camas hospitalarias por COVID es del 1,6% y en UCI del 1,7%. Esto es muy bajo.
Sí, sí, es muy bajo y es incluso más bajo que las situaciones que podamos tener infecciosas también de virus estacionales como la gripe. Antes incluso de la pandemia hay picos, o por esta época, por ejemplo, es muy común tener la mayor cantidad de casos de gripe que podamos tener a lo largo del año. Así que algo ha cambiado durante este año y no estamos teniendo ese pico de casos que en otros años estaban produciendo.
Aún así, como decimos, bueno, pues hemos aprendido mucho. Las mascarillas entraron en nuestra vida el 20 de mayo de 2020 de forma obligatoria, prácticamente para cualquier cosa que teníamos que hacer. Poco a poco se fue quitando a medida que fueron proclamando reales decretos que la iban quitando en determinados sitios, y quedaba el transporte y ahora ya no el transporte. ¿Qué hemos aprendido y qué no deberíamos olvidar incluso del uso de la mascarilla?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de cómo salimos y cómo nos enfrentamos al contacto con otras personas, pues pensar que los virus o los agentes infecciosos de transmisión aérea, los que entran en nuestro cuerpo por la respiración o por la boca, están ahí, independientemente de que haya COVID o que no haya COVID, y hay muchos de estos agentes que son mayoritarios o aumentan sus casos cuando llegan las épocas de frío. Ese es el primer mensaje. Nos llevamos sorpresa, por ejemplo, muchos años cuando venían personas de países orientales, de China, de Singapur, de países del sudeste asiático, y ellos, sin venir a cuento, llevaban mascarilla, ¿no? Cuando se subían al metro, cuando les veíamos venir.
Y nosotros alucinábamos, ¿verdad?
Decíamos, este bicho raro, ¿por qué está viniendo con mascarilla? ¿Qué le he hecho yo, no? Y no éramos conscientes, no nos poníamos en su piel. Cuando esa persona se ponía la mascarilla, en muchas situaciones estaba tratando de protegernos a nosotros, ¿no? Esta persona podía tener algún tipo de síntoma y estaba tratando de que eso que tuviera, que no sabía lo que era, pues no pasara a otras personas. Por eso lleva la mascarilla. Entonces esa actitud, yo creo que es algo que una de las principales lecciones que nos tenemos que llevar cuando estemos enfermos, tratar de prevenir la salud de otras personas protegiéndonos para protegerles. Otra, por ejemplo, es lo que ha pasado con la gente mayor. No somos conscientes del riesgo que pueda tener una persona mayor. Sí que cuando sufre una enfermedad se va a poner, o tiene más probabilidades de ponerse peor que una persona joven, pero no éramos conscientes hasta qué punto pueden ser más susceptibles a infecciones respiratorias, y no somos conscientes, o no, hasta que no lo hemos visto en nuestra propia carne, en nuestros propios familiares, yo creo que no somos conscientes del cuidado que muchas veces tenemos que tener con ellos, ¿no? Y ya no solamente es la vacunación, es protegernos para protegerles nuevamente.
Esta es una lección que espero que hayamos aprendido todos, porque es importante y porque va en beneficio de todos, de toda la sociedad, de nuestra familia, de nosotros mismos. Hay que decir que sí, que se nos ha hecho muy largo este tiempo con mascarilla en el transporte, digo, son más de 1000 días, pero la mascarilla también nos protegió y mucho, sobre todo, bueno, al principio, cuando se decidió ponerla obligatoria, que hubo un tiempo ahí al principio también de, en fin, que no se sabía si funcionaba o no, bueno, finalmente se puso. Pero recordemos que estamos vacunados, ¿eh? Recordemos la importancia de las vacunas. Desde el 26 de septiembre, bueno, las vacunas es que estamos en el 97% de los españoles, 93% de la población está vacunada con la pauta completa, que es altísimo, por eso estamos también en los índices que estamos. Pero tengo una duda con esto de las vacunas, porque desde el 26 de septiembre, profesor, se inició la nueva campaña con la cuarta dosis de la vacuna. Primero fue para los más mayores, luego ya se fue bajando la edad. Ahora mismo el 53% de los mayores de 60 años ha recibido el cuarto pinchazo. Pero llegó un momento en que esto se amplió y un poco nos dejaron decir, bueno, pues si quieres vacunarte, te vacunas con la cuarta dosis. Si crees que eres una persona vulnerable, por supuesto, se está recomendado. Yo reconozco que no conozco a nadie a mi alrededor. O sea, los que estamos aquí tenemos todos la pauta completa, es decir, hasta la tercera vacuna, hasta la tercera dosis. Pero no conozco a nadie que lleve la cuarta dosis. ¿Cuál es el mensaje con respecto a esto?
Bueno, la principal recomendación que se hizo inicialmente, yo creo que ese mensaje, las personas que sean más vulnerables, empezó por, me parece, si mal no recuerdo, personas mayores de 80 años, y se fue bajando en las residencias y a otros lugares en donde las personas mayores puedan convivir. ¿Vale? Y se llegó hasta los 65. Esa sería, yo creo, que las personas que se ha probado que una cuarta dosis puede prevenir esas infecciones graves que ellos estaban sufriendo a pesar de estar vacunados. Con el resto, bueno, pues en algunas situaciones el tener la vacuna, pues a la persona que tiene la opción y quiere ponerse la vacuna, creo que es una opción que se le puede ofrecer, pero el resto yo creo que estamos, la mayor parte de nosotros, protegidos. No es para nada la misma situación en la que nos encontramos cuando no habíamos visto al virus y tenemos inmunidad, la mayor parte de nosotros, frente al virus, que nos va a proteger de la enfermedad más severa.
Profesor, muchas gracias. He visto que se ha echado un poco para atrás cuando le he metido el micro.
No.
Compartido, como bien decía esta viajera que he parado yo, y digo, efectivamente, porque no lleva la mascarilla el profesor tampoco. ¿Miedo? No.
No tengo.
Son comportamientos de los que no nos damos cuenta a pesar de todo, ¿no?
Sí, es la sensación, yo creo, de que tenemos que volver a tener, igual que lo que teníamos antes del COVID, pues un poco tender a esa situación.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Metro de Madrid. Por cierto, el Metro de Madrid, que creo que es un sitio para testar esto muy bueno, porque sobre todo aquí, en la estación de Sol donde nos encontramos, Daniel, al año pasan por esta estación, antes de la pandemia por lo menos, 25 millones de personas. Pero hay un dato que me parece espectacular. El 16 de diciembre de 2017 fue el día en que la estación de Sol tuvo tantos viajeros como habitantes la ciudad de La Coruña, 88.000. ¿Qué te parece? Tanta gente yendo y viniendo con o sin mascarilla, en este caso sin mascarilla. Sí.
Bueno, es muy impresionante, claro, es un lugar muy, muy céntrico, ¿no? De que casi que yo ahora lo asocio, además que tiene una parte, pues por la fecha casi es como de compras navideñas, pero también de cine, de pasear, ¿no? El kilómetro cero es muy curioso ver toda la cantidad de gente que pasa por aquí. Había un guionista que decía, el problema del cine español fue cuando los directores, los guionistas dejaron de ir en metro, porque no escuchaban hablar a la gente.
O sea, que tu clave de ser ahora mismo un columnista de éxito, a lo mejor es que sigues viajando en metro y en autobús, sí. Daniel Gascón, todo hace, ¿eh? Y todo ayuda. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, es lo que hemos constatado desde aquí en este primer día sin la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público, que al menos en el metro y a esta hora de la tarde solo el 5%, incluso menos, como decía el profesor, lleva puesta la mascarilla. Bueno, que tenemos que ir con otras cosas y otros consejos que están esperando también, por ejemplo, los de la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pilar. Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa. La verdad que yo llamaría y le diría dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones. Y eso, que estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro. Ojo, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Que me diga, vida mía, si te espero, que los años pasarán y yo
A ver. Adiós, Daniel. Que se tiene que ir, Daniel. Le dejamos ahí. Se va a otro andén de la estación de Sol mientras nosotros vamos a ir saliendo, ¿no? También, Fornas y Dani. Oye, una cosa, que es que, de verdad, Dani, ¿cómo has dicho que se llama entonces la esponjilla azul?
En teoría, antipop. O antiviento, sí.
A ver, Rosa, técnico, está diciendo antiviento, ¿y tú?
Antipop.
Sí, ¿Antipop? ¿Pero qué es eso de antipop?
Antipop, para evitar
antipop. Ah, pop. Pop. Vale, pop. Antipop. Rosa Rosado, ¿tú sabías que se llamaba antipop?
Pues no, para mí es la esponjilla de toda la vida.
La esponjilla. Fernando, antipop.
Es que yo soy de tele, o sea, quiero decir que...
Ah, claro, perdóname. Pero la tele también hay, no sé.
No, pero...
Ah, no, es verdad, que son los micros de corbata y esas cosas. ¿Por dónde se sale? Que nos vamos a perder.
A ver si te vas a subir a un
mestre que es muy grande. La escalera, la catedral. De frente.
Es la catedral de los metros, perdonadme.
Sí.
En fin, oye, aquí puede pasar muchas veces esto de lo que vamos a hablar hoy con la gente, ¿no? Porque hoy nos ha llamado la atención el vídeo de una mujer que se confunde y acaba abrazando a un desconocido en el aeropuerto de Barajas. Pues en el metro también pueden pasar estas cosas. La mujer pensó que era su hijo, se le abrazó y no era su hijo, claro.
No.
¿Y el chaval qué hizo?
¿Te ha pasado alguna vez algo como eso? ¿Cuándo fue? ¿Fue gracioso? ¿Fue violento? En fin, esto es lo que preguntamos a la gente, ¿no?
Sí, sobre todo cómo se sale del paso, porque en este caso este chaval salía del aeropuerto con los brazos abiertos, esperando, supongo, abrazar a su madre. Esta señora pues se lió, lo vio al pobre en esa tesitura de brazos abiertos que se abalanzó sobre el chaval y dijo, ay, perdona, es verdad que tú no eres mi hijo. Y el otro dijo, efectivamente, señora. Por un momento se le abrazó la madre y esta señora al chaval. Ese vídeo se ha hecho viral en las últimas horas y es verdad que lo peor es ya cuando te abrazan, ¿no? Y si encima de abrazarte te dan dos besos,
ya.
Eso ya...
Oye, pues te has llevado un abrazo y dos besos, sí, tampoco hay que ponerse estupendo,
sí,
¿eh?
Sí, pero depende de quién también, Fernando. Mira,
yo que tengo que ir con frecuencia a recoger a gente del aeropuerto, a mí me gusta mucho ese ratito en que veo a la gente contenta, se abrazan. Es un momento, vamos, alguna vez he pensado incluso hacer un documental de una hora en el que no hable nadie y solo se vean abrazos uno detrás de otro.
Eso está muy bien.
Sí, chulo.
Pero
reencuentros y despedidas,
Pero no, porque en la zona de llegada solo son reencuentros.
Solo son reencuentros que son mejores que las despedidas,
claro,
en cualquier país.
Yo también embarcando a veces he visto, bueno, pues mucho llanto,
Sí.
Bueno, estábamos en saludos y abrazos,
sí,
¿no?
Estamos en las confusiones. Lo que yo te digo, que ya no solamente te abrazan, sino que además te dan besos.
Buenas tardes, gente. A mí, por Ciudad Real, llega uno con barba y gafas y me pega dos besos. Y hola, primo. Y es que vi a menos que Pepe Leche, ¿sabes? Y me pegó dos besos con la barba. Digo, ¿pero tú sabes quién soy yo? Y dice, sí, es primo. Digo, ¿pero qué primo? Y ya me miró bien y se quedó así mirando y dice, no, sí, es verdad. Y dice, es que me parece mucho a mi primo. Digo, pues sí, pero no sé si tu primo. Así que nada, venga, gente, hasta luego.
Hombre, pero hasta este luego. Señor también tendría primo.
Tendría primo, pero ese no era. A mí me pasa mucho si porque pueblos... me pongo las gafas menos de lo que debo y efectivamente confundes a las personas.
Ah, claro. En los pueblos somos dos primos, hombre.
Sí. Bueno, depende.
No, sí, pero tienes razón. Segundo, tercero, cuarto, no sé, quiero decir, ya. Pero sí, al final.
Hombre, mejor
al
siempre
final tú empiezas...
el primo afeitado,
Efectivamente. Ya. A nadie nos gusta que llegue un desconocido y te arree dos besos, por ejemplo, ¿no? Porque la primera cambio dices, ¿y este quién es? Primo, a ver, explícate. Pero bueno, es verdad que esto pasa.
Tampoco se lo tienes muy en cuenta. Bueno, pues de esto vamos a hablar a lo largo de la tarde, de esa vez en que o tú te confundiste, que pudiste ser tú, o alguien te confundió a ti y, hombre, te dio un abrazo, o no llegó a darte un abrazo, pero te llamó desde el otro lado de la calle, por ejemplo, ¡hola, tal, fulanito! Y dice, perdona,
se te mirando.
Lo de las gafas es verdad lo que decía Rosa, lo de las que llevamos gafas es un problema, para estas cosas.
Hombre.
Bueno, pues queremos esas historias, esas anécdotas, esas confusiones, sobre todo, si dieron pie a alguna anécdota, si fue divertido, pues mejor que mejor. Y queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en notas de voz. ¡Ay, madre! Es que he salido corriendo de ahí de Sol, de las obras, y ya casi no puedo hablar. A ver, 607-1506-02. Bueno, por cierto, hablando de confusión, confusión es la que nos están creando a todos, Fernando, las leyes de Podemos, la parte... bueno, del gobierno en definitiva, ¿no? Primero la ley del solo sí es sí, que todo continúa, y también la ley trans, ¿no?
Sí, tenemos, fíjate, hoy un menú del día en actualidad política muy ideológico, porque tenemos la aprobación por el Senado de la ley trans, el asunto de la ley del sí es sí, que parece que Sánchez ya está preparando una salida política a la polémica, y luego el asunto de el aborto en el Tribunal Constitucional. O sea que fíjate qué menú tenemos, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hemos dado por terminada la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. Nuevas variantes más benignas o para las que estamos más preparados.
Es algo que estamos viendo, ¿no? Las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
preguntar. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
We don't talk anymore.
El gobierno y sus socios parlamentarios no le han hecho ni caso al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, a las feministas clásicas y, bueno, sale adelante la ley trans, se vota en el Senado. Hoy Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, ha hecho un intento retórico, porque no tiene más valor que la retórica, pidiéndole al PSOE que echase marcha atrás.
Creo que hemos sido muy claros desde el principio. Hoy tiene la oportunidad el Partido Socialista de no volver a cometer un error. Ya lo ha cometido con la ley del solo sí es sí y se está pagando un precio muy caro por parte de la sociedad española. Debiera de hoy repensar lo que va a hacer con la ley trans.
Para analizar esta y otras noticias del día nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Fernando, yo recuerdo que durante un cierto momento parecía que la parte socialista del gobierno iba a modificar algunas de las, digamos, algunos de los extremos más complicados de la ley, por ejemplo, toda la cuestión de los menores de edad. Aquí ha librado la batalla intensamente, bueno, gente del PSOE, o gente que ha estado vinculada al PSOE, como Amelia Valcárcel y feministas clásicas, pero, bueno, la ley sale prácticamente como estaba pensada inicialmente. ¿Por qué crees que se echó marcha atrás el PSOE en esas correcciones?
Bueno, hay varias alternativas. Uno es por los pactos que tiene firmados con los pactos de investidura que firmó con Podemos desde el inicio de la legislatura, entre que firmaron Sánchez e Iglesias, que tendrían su letra pequeña y entre esas condiciones estaba la de no modificar ni una sola coma de los proyectos de ley que prepararan los de Podemos. Unos proyectos de ley donde la ideología pesa más que lo razonable, pesa [S2] Ya. [S1] Más que la lógica, incluso pesa más que el derecho, lo cual es bastante grave. Y luego, porque no nos engañemos, al PSOE al final la sociedad lo paga, efectivamente, el coste es bastante alto desde el punto de vista social, pero el PSOE también saca sus rendimientos echándole la culpa a Podemos de los errores, de determinados errores en la legislación. En el caso del sí es sí lo hemos visto claramente, donde la culpable, parece que la única culpable, bueno, ahora Pilar Llop, la ministra de Justicia, sí, se ha ido inculpado también, pero donde la culpable siempre se ha fijado en Montero, ¿no? Y ahora pues parece que van por el mismo camino, porque no va a quedar más remedio que rectificar una ley que es absolutamente disparatada. Una ley que permite a los menores de edad tomar una serie de decisiones con carácter irreversible, sin ningún tipo de consejo y sin ningún tipo de informe psicológico o médico. Estamos hablando de cosas, de efectos, o sea, de daños bastante irreversibles y muy complicados. Y luego, de efectos indeseados. Esto que llaman los efectos indeseados, ¿no? Como en el caso de la ley del sí es sí, ¿no? Efectos indeseados que abarcan pues desde el deporte de un hombre que dice que es una mujer y compite en las competiciones femeninas, que puede pasar también por ir a decir que eres mujer y que por lo tanto vas a ir a una cárcel de mujeres, en fin, una serie de cosas y de problemas que puede haber o acceder a determinadas ayudas que son exclusivamente para mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y poder abusar de eso, o sea, es que estamos hablando de, o sea, es que no solamente tú has dicho que han desoído al Consejo de Estado, al CGPJ y al feminismo clásico, pero es que también han desoído o no escuchado ni siquiera a los profesionales médicos y psicológicos.
Yo estoy siguiendo con mucha atención, Fernando, todo lo que habéis ido publicando en El Mundo. Uh-huh. Bueno, le habéis dado voz a todos los que conocen este tema y recuerdo alguno que decía que hay una especie de epidemia de disforia, o sea, no es que no haya disforia, pero que se ha disparado y que tiene que ver con muchas veces la inestabilidad propia de la adolescencia.
Sí, 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 y con las modas, digamos, ¿no? O sea, un adolescente de pronto que no sabe lo que le pasa, que se siente inseguro o se siente mal, pues enseguida depende de... Porque claro, no nos olvidemos que esto está actuando casi de forma propagandística, porque la disforia de sexo afecta, vamos, a mucho menos de un 1% de la población, ¿no? Entonces, eso es muy arriesgado. De hecho, Ren Al-Salem hoy en nuestro periódico alerta sobre eso, alerta sobre el riesgo de dejar que sean los menores los que tomen unilateralmente esa decisión. Que digo, pues te quería decir que por eso también han elegido la vía de urgencia ya para aprobar esta ley, porque de esa forma se ha evitado que otros partidos políticos llamen a profesionales del ramo o incluso a estas feministas que están en contra para dar su versión, ¿no? Uh-huh. Parece que llevan el acelerador puesto y lo sí, ideológico.
Y luego pasa lo de hay acelerador y entonces vísteme despacio que tengo prisa. Claro, tienes que volver a hacer una ley para corregir los errores. Hablabas de la ley del sí es sí, hoy ha habido sesión de control. Por cierto, la ley del sí es sí y la rebaja de condenas que no debe preocuparnos a los españoles, porque Tezanos ha hecho un estudio, el CIS, y no ha preguntado por el asunto, ¿eh? No vaya a ser que le respondan. Hoy, ha habido sesión de control y Sánchez ha dicho que él da la cara por los errores que tiene la ley del sí es sí.
Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos. Pero efectivamente yo me hago responsable de las acciones del gobierno.
Sánchez dice que se hace responsable y la ministra de Justicia también dice que se hace responsable.
Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad, una adecuada pena.
Y recordemos que ayer Pilar Job en la cadena SER dijo que, para mostrar que se ha sufrido violencia, basta con enseñar una herida y le ha caído la del pulpo.
Con una herida ya se puede probar que ha habido violencia.
Vamos a ver, Fernando, Sánchez dice que da la cara, Pilar Job dice que asume responsabilidades. Tenemos por delante una remodelación del gobierno. No sé si son meras coincidencias o puede estar montándose algo.
Sí, bueno, la remodelación tiene que ser inminente porque hay varios ministros que son candidatos en las autonómicas y tarde o temprano tendrán que salir del gobierno. A mí, sinceramente, me ha parecido, perdón por la reiteración, muy sincera la autoinculpación de Pilar Job. Pilar Job es precisamente la que menos vinculada tenía que estar con esta ley porque no estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobó, ¿no? Y, sin embargo, a mí me ha parecido bastante sincera y bastante oportuna, ¿no? Su autocrítica, evidentemente la de Sánchez no se la cree nadie, ¿no? Y las risas en el hemiciclo demuestran que nadie cree al presidente del gobierno, que antes de decir que asume las responsabilidades ha hecho una sucesión de todos sus supuestos éxitos en materia económica o en otro tipo de gestión. Pilar Job, a lo mejor es que quizá, no lo sé, no tengo información al respecto, quizá se sabe ya fuera del gobierno Pilar Job y ha decidido ser honesta o por lo menos ser responsable,
sí,
¿no? Porque
tener la libertad de decir, oye, mira, esto es un error. Oye, y una última cuestión, porque estábamos pendientes de las recusaciones de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para conocer el recurso contra la ley de aborto, del aborto de Zapatero. No han entrado en el fondo del asunto los magistrados del Constitucional, argumentando un problema de forma, se ha decidido que no hay recusación. Han argumentado que para presentar un recurso hay que tener el apoyo de al menos 50 diputados y que en este caso pues son 5 exdiputados del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece normativa para la recusación. Yo no sé si Pumpido aquí ha hecho malabarismo jurídico.
Hombre, ha hecho malabarismo porque si no se queda sin el quórum suficiente como para poder tratar el asunto y resolverlo después de tantos años, ¿no? Es obvio que Conde Pumpido ha llegado a la presidencia del Tribunal Constitucional con una misión muy muy particular y muy muy concreta por parte del gobierno de poner el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, al servicio de los intereses del gobierno. Y entre ellos, después de casi 14 o 15 años que lleva el recurso en el Constitucional, justo ahora, en periodo electoral, es cuando han decidido resolverlo, ¿no? Y, bueno, la resolución también tiene sus implicaciones, ¿no? Es que se tiene que resolver sobre si el sistema de plazos es o no constitucional, si está regulada o no la objeción de conciencia, o si tiene derecho, o si es constitucional o no la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales, no solamente médicos, sino también enfermeras o otro tipo de personal sanitario, ¿no? El derecho a la información de las mujeres, y sobre todo, una vez más, que una menor pueda abortar sin ningún tipo de autorización paterna siendo menor de edad, ¿no? Es que estamos, efectivamente, tú tenías razón al principio cuando decías que son tres aspectos muy ideológicos, ¿no? Yo diría que incluso revolucionarios, ¿no? Porque parece que el objetivo de Podemos no ha sido tanto llegar al poder y tomarlo, sino de introducir una serie de cambios que vayan a atentar directamente contra el sistema de valores que tenemos en España durante tanto tiempo, ¿no?
Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pilar, no sé si has salido ya del metro. Sí,
sí.
Bueno, mira...
Estamos ya prácticamente en la puerta de la radio.
Bueno, pues me llama la atención lo que dice Fernando. Dice, hombre, Job parece sincera al haber asumido responsabilidades. Igual es que se sabe ya fuera del gobierno. Curioso, ¿no? Para poder asumir responsabilidades hay que estar ya fuera del gobierno. Vamos a ver si se cumple el pronóstico.
Veremos lo que ocurre. Bueno, en fin, el análisis, ¿no?, de Fernando Palmero. Por cierto, esto sí que lo analizamos muchas veces, más que analizarlo nos asusta solo de pensarlo, ¿no? Hablamos, y te hablo, del Euribor, que en fin, ya esta vez que está disparado, que va camino hasta del 4%, y es la pesadilla para ti y para millones de personas con hipotecas a tipo variable, pues sobre todo aquellas que le toca su revisión de la cuota en los próximos meses. Pero, ¿y si tienes que contratar ahora una hipoteca? ¿Por qué hipoteca te decantas? ¿Por una fija? ¿Por una variable? ¿Por una mixta? Y dices tú, ¿esto mixta qué es? Bueno, las entidades financieras se han lanzado de lleno a ofertar las llamadas hipotecas mixtas, y según los principales portales inmobiliarios hay un auténtico boom de firma de este tipo de hipotecas. ¿Por qué? Bueno, pues mira, se lo preguntamos también a Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde.
Asegura unos primeros años donde el tipo de interés va a ser fijo, y ante un escenario de subida de Euribor, pues da una estabilidad. Ahora bien, sobre todo es para gente que tiene capacidad alta de ahorro y puede permitirse no llegar al tramo variable.
Bueno, pues en unos minutos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor, como digo, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, vamos a explicar bien qué es esto de la hipoteca mixta. Vamos a diseccionar, como quien dice, la hipoteca mixta para ver si nos interesa o no nos interesa. Pero antes, lo que nos interesa es saber lo que dicen los oyentes, la gente, si han tenido encuentros inesperados o no, si han acabado saludando a alguien porque lo ha confundido con otra persona. A lo mejor de ahí ha nacido una grandísima amistad, que nunca se sabe, Rosa Rosado.
Pues es posible, porque estas cosas hay que tomárselas con humor, Pilar, y ya que te abrazas a alguien y te das cuenta que te has confundido, pues a lo mejor en la conversación sí que puede surgir una amistad. Pero sobre todo eso, hay que tomárselo con mucho humor, porque hay gente que vive este tipo de situaciones con mucha frecuencia.
Buenas tardes, gente. Esto en este caso le suele pasar mucho a mi suegra y a mi cuñada. Mi cuñada es un poco así inconocida en el mundo de la copla, el canto y tal, y mi suegra aparenta menos edad de la que tiene. La confunden mucho a mi suegra con mi cuñada, y una vez una mujer pues le dijo, no, es mi hija, no, eres tú. Y la mujer parece que se ofendió un poco porque le dijo mi suegra, es mi hija, no, eres tú. Y mi suegra, no, ojalá fuera yo, es mi hija. Y hasta que ella vio que sí, que era la madre de la que ella pensaba que era. Pero bueno, después fue algo gracioso. Buenas tardes y feliz miércoles.
Fíjate, la señora se pensaba que la estaban engañando.
Que no me he enterado.
Claro, o sea, la señora...
¿A quién confundió con quién?
A la madre con la hija. Le decía que era la hija, porque la madre se aparenta muy joven. Y esta señora
pero
decía
la que se parecía a una señora famosa del cantante.
La madre de la cantante.
Ah.
O sea, esta señora se acerca a la madre diciéndole que ella es la famosa. Y la madre dice que no, que la famosa no es ella. Y entonces al final se dio cuenta que no, que era la madre que y no la hija, que es la famosa, ¿sabes? Madre e hija en este caso, que se parecen un montón.
Pero oye, ¿y a ti alguna vez te han pedido por la calle, por ejemplo, un autógrafo porque te han confundido con algún famoso? Eso también es divertido, ¿no? No sé si te habrá pasado.
No, a mí no, desde
luego. Tú eres como Ana Mena, perdona.
Sí, pero con unos cuantos años menos. ¿Quieres decir, no?
¿Quién?
Ah, yo. Por supuesto, yo. ¿Qué dices, Pilar?
Por supuesto.
Bueno. Lo que nos pasa a la gente corriente son otras cosas, por ejemplo. Y además, esto que estamos hablando de equivocarte, ¿no? Al saludar a otra persona, nos pasa a grandes y a pequeños, como es el caso.
Hola, gente. Pues yo era muy chiquitita, tendría 4 añitos o cosas así. Bueno, delante de mi casa había una placita donde había un banco. Mi madre nunca ha sido... Es madre de 9 hijos, así que nunca ha tenido mucha oportunidad de sentarse en un banco en una plaza tranquilamente, pero yo no sé por qué esa tarde vi a una señora con un abrigo muy bonito y vi a mi madre, o sea, directamente la vi, y entonces me acerqué corriendo, mami, me abracé a ella. La señora estaba petrificada y me dijo, ay no, bonita, que no soy tu mamá, y casi me muero. Se me ha quedado en el recuerdo para el resto de mi vida. Hasta luego.
Fíjate. Bueno, pero es bonito eso, ¿no? Porque, a ver, que alguien se abrace a ti diciéndote mami, pues al final, no sé.
Menudo susto te pegas para empezar. Bonito te parece.
Bueno, hombre, te llevas susto porque, claro, es...
Una niña de 4 años, que posiblemente sea uno de los primeros recuerdos que tenga esta chica. Pero, ¿eh?
Además, una niña que se te abrace diciendo mami, pues vamos, la abrazas y te partes de la risa. Sí. Vamos, me parece una situación preciosa.
Es una ternura, pero la confusión está ahí, desde luego que sí. Y luego, fíjate, hay personas que se pueden tirar un rato hablando pensando que estás hablando con la persona correcta, que a mí esto no me ha pasado nunca, porque claro, cuando tú te confundes con alguien, en cuanto ya te acercas o hablas con ella, te das cuenta que no. Pues yo no sé, esta situación, ¿cómo pudo haber sucedido? Mira.
Buenas tardes. Pues fue esperando en unas vías del tren en la estación de Chamartín, en Madrid. Solo estábamos 2 personas, otra chica y yo. Y yo la vi y me pareció que era una amiga mía de adolescente del pueblo. Y nos pusimos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Qué tal fulanito? ¿Y qué tal te lo pasas en el pueblo? Ya no vamos, yo tampoco. Cuando de repente le pregunté por su hermano y me dice, yo no tengo hermanos, ¿no te llamas fulanita de tal? Y me dice, no. Digo, ay, pues creo que nos hemos confundido.
Pues tú fíjate, ¿eh?
Pero bueno, es que rarísimo, es porque rarísimo. Es que se confunden las dos, porque claro, una dices, bueno, la confunde.
Sí, pero...
Vale, la mira de cerca y la sigue confundiendo, pero ¿y la otra quién pensaría que era?
Pues eso digo yo, porque pregunto por el hermano, si no seguro que se va cada una por su lado, pensando que era la persona con la que ya tenía en mente,
pero
que estaba
bueno,
hablando.
Es curiosísimo esto. Fíjate tú las cosas que pasan. Confusiones, ¿has abrazado a alguien que no era? En fin, que nos lo cuentes. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y para mí la radio es un momento de paz, es un momento de tranquilidad. La radio me ha acompañado durante las guardias en el hospital, cuando estudiaba la carrera, cuando preparaba el MIR, y yo creo que la radio tiene un componente de amistad, de cercanía y de emoción.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos mundos distintos. Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Vámonos.
Bandidas.
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde. ¿Qué? En 13.
Siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola! Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.